que nos ponemos tan pesados con lo de la nota de voz, porque nos gusta sobre todo que seáis vosotros y vosotras las que planteéis la consulta, porque yo no la voy a plantear de igual modo que vosotros que lo estáis viviendo en primera persona. Y este es el caso de Marta. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos tu consulta.
Pues mira, mi consulta es la siguiente. Tengo, después de trabajar, hecho la ayuda por familia a cargo. Me la aceptan por 21 meses con 3 hijos a cargo.
Sí.
Mi sorpresa viene cuando voy a hacer la primera prórroga a los 6 meses, como la hija mayor es de otra pareja, me piden el convenio regulador.
Sí.
Cosa que no puedo aportarlo porque mi hija mayor tiene 14 años y no conoce al padre. No sé este señor nada. Y me sorprende el
que... O sea, que no hay convenio... Perdóname, Marta. No hay convenio regulador, ¿no? Porque no, en su momento no llegaste...
No, yo no estuve casada ni nada.
Vale.
Solamente que le puse los apellidos y él se desentendió cuando era bebé y hasta hoy, 14
vale.
años después.
Vale, vale.
Entonces, mi asombro es porque incluso con dos hijos que tengo luego, con mi pareja actual, que vivimos juntos, que me pidieron sus ingresos y tenemos... Y vamos, que vamos bien, que cumplimos los requisitos... No me lo aceptan con hijo cero a cargo por no presentar el convenio de una de ellas.
Ya.
A ver.
Contestamos, bueno. Marta, si te parece, a través de la radio, ¿vale?
Sí.
Muchas gracias.
Sí, a ver, tal como nos está comentando, la situación es esta. Cuando se quiere acceder o bien prorrogar el subsidio, un subsidio con responsabilidades familiares, lo primero que se exige por parte del SEPE es acreditar primero todos los familiares que tiene a cargo y, en segundo lugar, para determinar si se tienen a cargo o no, habrá que ver las rentas de cada uno de ellos. En este caso se encuentra con tres hijos. La norma dice, en todo caso, que se tendrá que acreditar tanto las rentas de todos los miembros de la unidad familiar, todos los miembros. Es decir, que porque tenga dos hijos que haya podido acreditarlo y otro que no, no da acceso automático a poder continuar cobrando ese subsidio de desempleo por responsabilidades familiares. ¿Qué es lo que pasa? Primera idea, tendrá que acreditar lo de todos los familiares. En segundo lugar, ¿cómo acreditarlo? Pues se puede acreditar en este caso, es normal que le reclamen ese convenio regulador, porque independientemente de que haya estado casado o no casado anteriormente, si tienen hijos en común y existe cualquier tipo de separación, pues hay que realizar algún tipo de convenio en donde se establezca quién es el responsable de esos niños, quién tiene la patria potestad sobre esos hijos y determinar también los alimentos que se le exigen a aquella persona que no conviva con ellos para poder continuar con el mantenimiento de estos hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que por parte del SEPE se va a reclamar este tipo de documentación, bien sea un convenio regulador de carácter judicial o bien un convenio regulador firmado ante notario. Entonces, en este caso, se le va a reclamar esto. ¿Qué es lo que pasa? Que si no lo presenta, lo que va a hacer el SEPE, el Servicio Público de Empleo, es no permite que continúe cobrando ese subsidio hasta que no pueda acreditarlo. Esta es la situación que nos encontramos actualmente y esas son las dos ideas claves, que hay que acreditar las rentas de todos los miembros de la unidad familiar para determinar si son responsabilidades o no. Y en segundo lugar, se tiene que acreditar, en el caso de estar separados, se tiene que acreditar mediante un convenio regulador. No
lo queda... que ocurre es que, porque supongo que no es el único caso de Marta en el que de repente el padre desaparece y entonces...
Sí, pero obligación, cualquiera de los padres tiene la obligación, en el caso de que exista una separación, una desaparición de cualquiera de los dos, en defender los intereses de sus hijos. Entonces, la obligación es bien... lo normal, si se puede mediante acuerdo, y si no, vía judicial, se tendrá que reclamar un convenio regulador para que se establezcan por lo menos las bases de quién es el responsable de esos niños, quién es el responsable de trasladar una determinada pensión para su mantenimiento. Es decir, que la obligación que tienen los padres es, en todo caso, independientemente de que hayan estado casados o no, llegar a un convenio regulador para establecer los criterios.
Y a lo mejor es una pregunta para nota, Fernando. Y
uy,
si...
a ver.
Si ella acredita que tiene la patria potestad absolutamente de la niña, que también podría ser otra solución.
A ver, pero independientemente de la patria potestad, lo que intenta el SEPE es, o lo que hay que acreditar ante el SEPE,
no
es las rentas que tienen.
Exactamente, que no tiene ingresos por parte de la
otra
persona.
Es decir, que su padre en ningún caso le pasa ningún tipo de pensión. Entonces, claro, ¿Qué es lo que pasa? Que si no existe ninguna forma de poder acreditarlo, el SEPE no puede continuar pagando ese subsidio con responsabilidades familiares.
Ni siquiera porque tenga las otras dos niñas, que en ese caso sí está...
No, por lo que te he dicho antes, porque la norma establece y obliga que todos los miembros de la unidad familiar tienen que acreditar esas rentas para saber si son responsabilidades familiares o no.
Ah, vale.
De todas maneras, independientemente de esta situación, podrá reclamar, podrá presentar su reclamación previa y en última instancia podrá ir vía judicial reclamando lo que considere conveniente. Pero aún así le digo que el problema es que esa es la situación que exige la norma.
Y en todo caso, a lo mejor judicialmente podría arreglar la situación de esa hija y sería a lo mejor lo más rápido para que desde el SEPE le pudieran. Pero además los juzgados de familia no suelen tardar tanto como otros tipos de juzgados, o sea que el trámite sería relativamente corto para lo que supone otras vías judiciales, ¿no? Ya sabes que nos las puedes enviar a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Si nos dejas un número de teléfono, nos podremos poner en contacto contigo para que, como digo, seas tú mismo o tú misma la que formules, en este caso a Fernando, la consulta. Lo digo porque la siguiente, que es María, no hemos podido localizarla, pero yo te cuento lo que le voy a intentar contar lo mejor posible. Dice, yo trabajo en una empresa desde hace más de 6 años, a media jornada. Ahora estoy trabajando solo por un mes en otra empresa, media jornada también. Mi pregunta es la siguiente, ¿tengo derecho a paro cuando se me acabe el contrato de la segunda empresa en la que solo he estado un mes? Por supuesto, va a continuar con el trabajo en la primera de las empresas.
Sí, pues a ver, en esa situación claro que va a tener acceso. A ver, la prestación por desempleo, sobre todo lo que es compatible, es con la realización de cualquier tipo de trabajo a tiempo parcial. Entonces, por tanto, el mantener un contrato a tiempo parcial y poder cobrar también la prestación por desempleo, va a poder hacerlo. ¿Qué es lo que exige la norma? En primer lugar, que exista una situación legal de desempleo. La situación legal de desempleo la tendrá en el contrato que finaliza. Ese contrato que finaliza tiene que ser una finalización de carácter involuntario, es decir, o bien un despido, o bien una finalización de contrato, es decir, cualquier situación que no sea de carácter voluntario por el trabajador. Una vez que cese ese contrato, lo que hará es solicitar la prestación por desempleo manteniendo el otro contrato al 50% de la jornada. Se reconocerá la prestación, le contabilizarán tanto para duración como para cuantía todo lo que tenga cotizado tanto en esta empresa que cesa como en la anterior, por tanto no va a tener ningún problema. Lo que pasa es que la particularidad que tiene al mantener un contrato a tiempo parcial es que la cuantía de la prestación se reduce. Se reduce en proporción al tiempo que trabaja. En este caso, si está trabajando al 50%, se le va a reducir al 50% la cuantía que va a cobrar de esa prestación por desempleo. Pero va a poder cobrarla en todo caso. Lo único que tiene que hacer es calcular a ver si le sale rentable el percibir la prestación e ir agotando esa prestación sabiendo que va a cobrar solamente el 50% de esa prestación al mantener un contrato a tiempo parcial.
50% además entiendo de un contrato a media jornada, porque es lo que en los últimos 6 meses, excepto este último mes que ha tenido las dos empresas jornada completa, el resto ha tenido media jornada.
Claro, lo único es que se van a sumar las cotizaciones que tenga tanto en el trabajo que mantiene al 50% de la jornada como en el contrato del mes.
Claro.
Pero el tema es que es cierto que la cuantía, claro, ya va a estar reducida por eso. Luego, encima, se cobra el 70% de la base reguladora que te dé del promedio de los últimos 170, pero es que luego se va a reducir en el 50% por mantener un contrato a tiempo parcial. Es únicamente ver si realmente le compensa.
Coge la calculadora, María, y echa cuentas de si te interesa o no te interesa solicitarlo, pero que sepas que Fernando dice que tiene derecho.
Poder.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos con Fernando Maján del SEPE con la tercera de las preguntas. Dábamos mucho la tabarra con que nos tenían que dejar nota de voz. Tanto es así que nos ha dejado una oyente esta nota de voz. Eso sí, por ponerle un pero, se le ha olvidado decirnos el nombre. Pero en cualquier caso, vamos a escucharla.
Hola, buenas tardes. Es que me he dado cuenta que tiene que ser por mensaje de voz. Mi pregunta es la siguiente. En abril haré 53 años. Tengo 28 años cotizados a régimen general y dejé de cobrar la prestación por desempleo el 5 del 10 del 2017. Tenía 51 años y después cobré un año en la RAI que finalizó el 7 del 10 del 2018. Y el SEPE me dice que tengo que cotizar 90 días para que me lo aprueben. ¿Es así? Muchísimas gracias de antemano y perdonar por no haber sabido que era de voz.
¿Has visto cómo al final, Javi, esto de insistir...
Funciona.
Funciona, porque al final nos lo dejó primero por escrito y luego dijo, sí, bueno, que me he acordado que me dicen que tiene que ser nota de voz. Pues tiene que ser nota de voz. Recordamos nuestro WhatsApp, aprovechamos.
El 628-091-117. Eso, escrito, pero después la nota de voz.
Y si lo repetimos...
628-091-117.
Parece que cobras por decir el número. Bueno, Fernando, sí, esto es también la madre del cordero, porque todo el mundo está con, claro, lo de los 90 días a vueltas.
Exactamente. A ver, esto va a depender también de la situación personal de cada uno. En este caso, tal cual nos plantea la cuestión, pues parece ser que sí le han asesorado bien en el SEPE y le han dicho que en su caso tendrá que trabajar al menos 90 días, un mínimo de 90 días, para poder acceder, vamos, para que solicitar el subsidio de mayores de 52 años y que ya le evalúen todo el resto de requisitos para poder acceder. Esto es así porque en su caso particular, cuando finalizó la prestación contributiva y tenía la posibilidad del acceso al subsidio de agotamiento, no pudo acceder a él. No pudo acceder a él bien. Bueno, en primer lugar, no tenía 52 años cuando podía acceder a ese subsidio de agotamiento, y en segundo lugar, no pudo acceder a él seguramente porque no tenía responsabilidades familiares. Entonces, por tanto, al no haber podido acceder, se le reconoció una renta activa de inserción, una RAI, y por eso nos dice que estuvo cobrando una RAI en última instancia y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en su situación particular es evidente que solamente le queda la posibilidad de acceso trabajando ese mínimo que decimos de 90 días, y que tenga un cese de carácter involuntario, finalización de contrato o algún tipo de despido. Y en ese caso, pues sí podrá acceder a ese subsidio de mayores de 52 años hasta la jubilación.
Pero esto decían que, porque este requisito venía también en el subsidio para cuando era para mayores de 55, sí, que había de alguna manera no desaparecido, sino que era una posibilidad entre otras muchas.
Claro, a ver, antes no quedaba más remedio, digamos, que tener que trabajar esos 90 días. Ahora, con la modificación actual, dependiendo de las circunstancias personales, es decir, si esta persona hubiese tenido la posibilidad de acceder a esa subsidio de agotamiento en su momento y lo hubiese agotado, si se hubiese mantenido inscrita ininterrumpidamente hasta la actualidad, podría acceder directamente sin ningún tipo de problema. Pero claro, como no pudo acceder en su momento ni tenía 52 años en el momento de acceso, no va a poder. Y entonces requiere, pues eso, 90 días de trabajo como mínimo para poder acceder a este subsidio.
Bueno, pues ya lo has escuchado y estas son las normas que existen, y en cualquier caso, pues hay que ponerse, escúchanos todos los días, uh-huh, aquí en Madrid Trabaja, de 3 a 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, y oye, quién sabe, a lo mejor pues puedes conseguir esos 90 días o incluso más, porque bueno, también hay que reconocer que el subsidio parece que es la panacea, pero yo estoy seguro que si nuestra oyente tuviera la oportunidad de encontrar un trabajo
claro,
desde luego en cuanto a ingresos le iba a venir mucho mejor y a su vida también, así que de alguna manera lo digo porque siempre se dice que está todo el mundo loco por el subsidio, como si fuera un dineral lo que te pagan por el subsidio, ¿no? Y la lástima es que a partir de los 52 años pues mucha gente se ve obligada a tener ese subsidio porque el mercado laboral te cierra de alguna manera las puertas.